Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, que fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces a no tener a Dios consigo. Le respondió Jesús: Pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, pero lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez. El viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Cuando uno aterriza en una ciudad nueva, en un país nuevo, en un lugar en el que nunca ha estado, puede encontrarse un poco perdido o un bastante perdido. Incluso siendo consciente de que está en un lugar muy interesante, en un lugar en el que hay muchas cosas que me interesaría conocer bien, un lugar que desde hace mucho tiempo tengo ganas de conocer y visitar, porque he oído hablar muchas cosas de ese sitio. Puede uno encontrarse allí un poco perdido, o un bastante perdido. Puede tener la experiencia, la vivencia de que me pasan las horas y estoy perdido. Estoy perdido a veces en una bobada, ¿no? Estoy perdido en una estación de metro. Estoy perdido en un barrio del que no sé salir. Estoy perdido convencido de que si tuviera a mi lado a la persona oportuna, o yo conociera bien este lugar, diríamos, pues este obstáculo que en este momento me detiene y que, pues no sería un obstáculo. Estaría disfrutando de todas las cosas interesantes que estoy convencido que hay en este lugar, pero no sé dónde están, no sé llegar hasta ellas. En el trato con el Señor sucede exactamente lo mismo. Y no solo en el trato con el Señor, en el trato con cualquier persona. A veces uno puede tener conciencia de que está delante de una persona muy importante, muy interesante, que me atrae mucho conocer, pero no sé cómo entrar en conversación profunda con este personaje. No sé, porque no conozco su idioma, no conozco las cosas que le atraen, las cosas que... Por eso es tan importante las mediaciones. Los discípulos que hemos visto esta mañana, Andrés y Juan, habían llegado a encontrarse con el Señor de la mano de Juan el Bautista. Guía perfecto. El más perfecto de todos los guías que podían hacer esa tarea de llevar a la gente hasta el Señor. Por eso su encuentro con el Señor pues fue muy afortunado. Prácticamente no hubo ahí ninguna solución de continuidad, porque fue una transición muy fácil desde el precursor al maestro, desde el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, y sueltan la mano del precursor y cogen la mano del Señor y se van inmediatamente detrás de él. Y ahí empieza una historia que va llevándoles al conocimiento cada vez más profundo del Señor. Pero no todos son Juan y Andrés. Por distintas circunstancias, la vida a cada uno lleva por distintos caminos. Uno puede llegar a un curso de retiro con distintos antecedentes. Este hombre, llamado Nicodemo, que era un varón importante, lo dice el mismo texto del Evangelio, Porque entonces había gente importante y gente menos importante, por lo menos a los ojos de los hombres. Pues hay gente que sale en la prensa todos los días, gente que tiene que coger aviones desde primera hora de la mañana, gente que le están esperando en muchas reuniones importantes, y otra gente que no tiene, digamos, pues nadie que le esté esperando. Este era un personaje importante. Pero no había llegado al Señor de la mano de Juan el Bautista. Había llegado al Señor por otro camino. Y lo explica él mismo. Nosotros, porque ha habido gente que lo ha comentado con él. Y no nos resulta demasiado extraño entender quiénes eran ese nosotros, porque dice el texto de San Juan que era un fariseo importante, principal de la secta de los fariseos, varón principal. Es decir, que seguramente entre el resto de fariseos se ha comentado. Porque entonces, como ahora, pues las cosas se comentan y cuando trasciende el comportamiento de alguien y el Señor empezó a hacer muchos milagros, que no suceden todos los días, ¿no? Y eso se ha comentado. Se ha ido extendiendo como un reguero de pólvora y se habla. Se habla con relativo conocimiento del asunto y de la persona. Y ese mismo hablarse de alguien hace que la gente esté ansiosa o sedienta de conocerlo. Esa sed de conocer también varía, ¿verdad? Porque lo han hablado muchos, pero todos no han ido a hablar con el Señor como Nicodemo de noche. Entre los que hemos hablado de este tema, pues solo yo me he sentido impulsado a decir, yo voy a ver quién es. Por ejemplo, con toda seguridad de que tú en distintos ambientes has hablado de cursos de retiro, has hablado de Opus, con toda seguridad como de tantas otras cosas, tu trabajo, tu familia. Y se ha dicho y se ha dejado de decir distintas cosas. Porque hay curiosidad. Se ha comentado en la tele, se comenta en la prensa, se comenta de no sé quién, se comenta y cómo se comenta, pues ¿esto qué será? Entonces, luego, pues, ¿quiénes son estos? Y esa curiosidad que a unos les empuja más que a otros a buscar verdaderamente qué es lo que hay, a ti te ha llevado a dar determinados pasos, por ejemplo, a estar en este curso de retiro. La vida es como es. Y entre esas curiosidades que uno experimenta a lo largo de la vida, hay curiosidades que a uno le llevan a nada o a nada útil. Y hay una curiosidad que está puesta por Dios en nuestra alma y por tanto está puesta por algo, ¿verdad? Como está puesta la sed o está puesto el sueño, ¿verdad? Nos tiene que llevar hasta unos objetivos que necesitamos, ¿no? Beber, dormir. Pues hay una curiosidad en nuestra alma que nos lleva al Señor. Aunque no sepamos muy exactamente quién es. Pero nos lleva hasta Él, nos lleva hasta el que quita los pecados del mundo, hasta el prometido que ha de restaurar el reino de Israel. Hay algo que nos lleva, más o menos consciente, a ponernos delante del Señor, como a Nicodemo, que no conoce muy bien quién es el personaje que tiene delante. Conoce el primer día que tú conociste a tu marido, pues conociste poco de él, ¿verdad? Que conocías era seguramente una pincelada de luz y un montón de sombras, ¿no? Cosas que habías oído, pues lo habías visto de aquella manera, en no se sabe dónde, pero eso te llevó a desear un mayor conocimiento. Y este personaje se planta de noche delante del Señor, en el fondo, como los pequeños discípulos, Andrés y Juan, jovencillos, que se van detrás de él. Maestro, ¿dónde vives? Pues este viene un poco por el estilo, ¿verdad? Por tanto, esa pregunta que el Señor dirige a Andrés y a Juan, pues es de alguna manera la que el Señor nos dirige a ti y a mí como a Nicodemo. ¿Qué vienes buscando? Cuando vienes buscando, ¿qué vienes buscando? ¿Qué buscas? Pues mira, vengo buscando algo que parece que en ti está más que en los otros. Tú tienes que ser un maestro enviado por Dios porque nadie hace lo que tú haces si no tiene a Dios con él. Y eso que tú haces a mí me hace buscarte a ti y no buscar a otros. Propiamente hablando, no es a ti a quien voy buscando algo que en ti brilla más que en los demás. En ti he visto, digamos, un poder, una sabiduría, un modo de hacer las cosas que voy buscando y que no veo en general. Nadie hace lo que tú haces. Y eso que tú haces, que me hace a mí pensar, porque mi inteligencia pone en relación los efectos con las causas, y me hace a mí remontarme ¿Quién te da a ti la posibilidad de hacer lo que haces? Eso que tú haces, ¿de dónde sale? ¿Ves esa curiosidad que Dios ha puesto en el corazón de todas las criaturas y que a uno le lleva a irse detrás del Señor? ¿Dónde vives? No es solo dónde vives lo que me interesa mucho más. ¿En qué consiste eso de ser el cordero que quita el pecado del mundo que dice Juan el Bautista que tú eres? ¿Cómo se quitan los pecados del mundo? Eso, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo haces los milagros que haces? Tú vas buscando al Señor, porque lo mismo que buscas el agua, porque necesitas beber y necesitas la cama porque tienes que descansar y reponer las fuerzas, pues tú y yo y todos, porque Dios nos ha hecho, y lo mismo que nos ha hecho, necesitamos de oxígeno y necesitamos del agua que bebemos, pues necesitamos de muchas más cosas, que antes o después nos ponen delante, en la pista, nos ponen delante del Señor, por lo menos en la pista del Señor. Eso que tú haces, las cosas son como son. Entonces, en ese buscar, pues uno puede atascarse, porque no ha tenido el guía oportuno y he perdido muchas horas en esta ciudad tan interesante, digamos, pues intentando que el taxista me llevara a donde yo quería ir y no encontraba taxista o no encontraba un taxista que me entendiera, ¿no? Sabía que tenía que ir en metro, digamos, pero me perdí en el laberinto de estaciones del metro y perdí mucho tiempo. A veces, como la vida es como es, pues uno ha podido tener la sensación de que he perdido mucho tiempo buscando lo que me interesaba y no sabiendo muy bien dónde tenía que preguntar o por qué camino tenía que ir, en qué ventanilla era donde yo tenía que preguntar lo que yo necesitaba saber. Una cosa es que yo necesite al Señor, otra cosa es que yo sepa exactamente en qué consiste eso que yo necesito del Señor, eso que me lleva casi de una manera impensada. ¿Y por qué yo me he puesto delante del Señor de noche diciéndole, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que me ha empujado hasta allí? Pero así es la realidad. Nicodemo está delante del Señor, como tantas otras personas. Unos buscan al Señor porque tengo una hija que se me está muriendo, otros buscan al Señor porque necesito trabajo, otros buscan al Señor, digamos, porque no sé ya dónde meterme y la vida me ha dado tantas bofetadas que no sé si al lado del Señor, como el toro ya que no puede con su alma, se arrima a las tablas, pues a ver si aquí encuentro un poco de serenidad. Nicodemo, como tantos otros en el Evangelio, como en la vida de cada día, ¿verdad? Se acerca al Señor. Y efectivamente, tiene delante al Señor, aunque Nicodemo no sepa exactamente quién es el personaje que tiene delante. Sabe algo de él, ¿verdad? Que hace cosas que los demás no saben hacer. Nosotros del Señor sabemos muy poco, porque el Señor es mucho más de lo que nosotros podamos llegar a saber, y mucho menos el primer día. El Señor es tanto, 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 que toda nuestra inteligencia empleada al 100% no llega a abarcar al Señor. Nuestra inteligencia, que avanza, digamos, rodeando el objeto de conocimiento, envolviendo nuestros objetos de conocimiento, así es cuando de alguna manera comprende, rodea, abarca su objeto de conocimiento, cuando se encuentra con el Señor se siente incapaz porque no hay brazos para abarcarlo. No hay inteligencia que rodee, que circunde esa realidad de Dios. Y mucho menos el primer día. El primer día me acerco al Señor y no sé ni siquiera exactamente qué es lo que voy buscando y qué es lo que me voy a encontrar. Pero estamos en la pista. Estamos en la pista. Hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Y es que si yo voy a ir a una ciudad, igual me interesa antes aparecer por la agencia de viaje, es decir, me quiere dar algún folleto, algún libro para que yo me vaya enterando de qué se hace allí, cómo se habla, qué se habla allí, cuál es la moneda que se utiliza allí, diríamos. Voy a ver si me voy con un guía que me conduzca por el sitio oportuno. Cada uno es cada uno y por eso en la vida cada uno le va como le va. Nicodemo está delante del Señor y cuando está delante del Señor se da cuenta, aunque no llegue a captar hasta qué punto, que el Señor es mucho más distinto de lo que él se imaginaba. De tal manera que le rompe el saque. En el mundo del tenis se habla de esta figura, ¿verdad? Me ha roto el saque. Porque un juego lo saca uno y al juego siguiente lo saca el otro, ¿verdad? Hombre, y el que saca tiene tiene su ventaja, porque empieza dando el primer golpe y además un primer golpe muy peligroso, que es un saque. Por tanto, lógico es que cuando saco, gane. Pero si resulta que saco y el vecino, diríamos, me anula el saque y encima me gana el punto, pues me ha roto el saque. Pues el señor le rompe el saque a Nicodemo. Nicodemo va con ganas de saber y el señor como si empieza a hablarle en otro idioma completamente distinto, de tal manera que le desconcierta. Cosa que a veces no acabamos de aceptarlo. Y nos llevamos nuestros grandes chascos no solo en el trato con el señor, sino en el trato con los demás. A veces nos olvidamos de que necesito una actitud fundamental en esta vida, que es la actitud humilde del que intenta conocer, que es no ir imponiendo ni siquiera mis modos, mi lenguaje, mis tiempos. Yo tengo a buscar ahora porque ahora a mí me interesa buscarte y te hablo en el tono que a mí me interesa hablarte y te pido lo que a mí me interesa en este momento. Nos olvidamos de que eso es peligroso, que esa no es una actitud muy diplomática, ¿verdad? Que cuando me acerco a otra persona, tendré yo que ver si esa persona tiene ganas de hablar, y en qué idioma habla, cuál es el tono en el que le gusta que se le hable, y tantas cosas más, porque si no, a veces en el primer encuentro, digamos, ya me he estrellado. Voy a saludar a esta niña porque me interesa tanto, 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 y en la primera conversación ya la he espantado para los restos. Voy a buscar trabajo y en la primera entrevista, el primer cruce de palabras con la persona que voy a buscar trabajo, digamos, ya me ha puesto cruz y raya y dice, si hay algo que está claro es que este aquí no sirve. Es decir, que voy a por lana y salgo trasquilado. A veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Que voy buscando a mi marido, voy buscando a mi hijo, voy buscando al Señor y necesito una actitud que el Señor me pone por delante. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar tanto, 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 tanto como a veces le dice una madre a su hijo pequeño. En ese tono no se habla. En ese tono no se habla. ¿Por qué ha hablado en ese tono el crío? Digamos, porque va por la vida. Va por la vida. Yo quiero esto y el otro. Y lo mismo que me hace falta agua y voy y quiero beber, pues me hace falta. Y quiero y entonces voy así. Y a veces hace falta a esa persona, desde chiquito, enseñarle que así no se va por la vida. Precisamente porque es mucho lo que necesitas de los demás, tienes que empezar a poner a los demás en su sitio y tú mismo ponerte en el tuyo. Y eso significa a veces que hay que poner en su lugar exacto una cuestión fundamental y es que hay que cambiar, hay que estar dispuesto a cambiar. A lo mejor tienes que cambiar de idioma, a lo mejor tienes que cambiar de tono, a lo mejor tienes que cambiar de actitud, a lo mejor tienes que estás hablando de pie y a esta persona se le habla de otra manera. ¿Recuerdas las películas antiguas, ¿no? del mundo oriental que aparece uno en la corte de un rey de Extremo Oriente y lo primero que le dicen, agáchate, 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 no hables de pie, ni siquiera cuclillas, agáchate más, tienes que estar más agachado que el personaje con el que estás hablando. Agáchate. Si quieres que haya diálogo, si no, a lo mejor te sacan de aquí a coscorrones. A veces, cuando uno se acerca al Señor, se olvida de que el Señor no solo es muy distinto, sino que es el Dios Todopoderoso. Yo me acerco con curiosidad o me acerco con necesidad. Es que he oído hablar de ti y entonces vengo como si yo viniera a resolver una cosa que es una curiosidad mía, ¿no? Y el Señor no tiene por qué ser objeto de mi curiosidad. El Señor es otra cosa completamente distinta. El Señor en concreto ha venido a quitarme los pecados. Es decir, ese modo fundamental, digamos, que es, digamos, una condición previa, pues a veces te la facilita el haber recibido una buena educación desde chiquito. En otras ocasiones, si no has tenido la suerte de recibir esa educación desde chiquito porque has nacido en el arroyo, pues te das de coscorrones. Porque a coscorrones te has dado cuenta de que si vas a pedir trabajo no vayas en ese tono porque no lo consigues. Y vas a un sitio y otro y te han echado de muchos sitios hasta que has aprendido a coscorrones que si quieres ir a buscar, ve que si quieres buscar mujer para casarte con ella, digamos, no vayas como si fueras caballo una cacharrería dando coces, digamos, porque no te vas a encontrar con la mujer que te diga adelante, ¿no? Te vas a encontrar con gente que te hace ¡puh! Nicodemo se encuentra con que el Señor le dice, hay que volver a nacer. Y no lo entiende. No lo entiende, Nicodemo. No lo entiendo porque no lo entiende. ¿Cómo es posible que una persona que ya tiene la edad que tengo yo, cómo es posible que nazca? Si nacer y siendo pequeñito ya cuesta mucho trabajo y es muy complicado, pues ¿cómo es posible? Pues hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer. Y no está diciendo el Señor ninguna cosa del otro mundo, está diciendo una verdad como la copa de un pino. Que a los cristianos son discípulos del Señor, le resulta tan normal como que aunque le digan vas a comer, ve a lavarte las manos. Es posible que haya mucha gente en la historia que haya comido sin lavarse jamás las manos. Pero a una persona medianamente educada, pues no le suena nuevo que le digan vas a comer, pues vete a lavar las manos. Porque has estado jugando, porque has estado pintando, vete a lavar las manos. O porque has estado en la cocina, dicen, vete a lavar las manos. Te quieres acercar al Señor, tienes que nacer de nuevo. Tienes que estar dispuesto a una actitud fundamental que al cristiano se le anuncia antes de que llegue el Señor. Que viene el Señor, se nos está diciendo en este tiempo, por boca de los profetas y muy en concreto por boca de Juan el Bautista, arrepentidos, convertidos. Y convertirse significa darse la vuelta, volverse del revés, como al calcetín. Volverse del revés, convertirse. Ibas hacia el norte, pues date media vuelta y camina hacia el sur. Ibas hacia arriba, date media vuelta y ve hacia abajo. Estate dispuesto a cambiar, porque Cristo es una vida distinta. Hasta el punto de que el discípulo de Cristo, el que de verdad reconoce a Cristo, ese no es que se cambie de jersey o que cambie de idioma de conversación, sino que es que muere en las aguas bautismales y vuelve a nacer. Otra nueva vida. Claro, por eso hay personas que indudablemente se acercan a Cristo porque lo necesitan, porque van buscando algo que inconscientemente les lleva hasta la presencia del Señor y ni siquiera saben muy exactamente qué es lo que van buscando. Pero claro, se estrellan en el primer encuentro. O se pasa mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo buscándolo y no encontrándolo. Perdido en el laberinto de las estaciones de metro. Cosa que se podía haber resuelto rapidísimamente en el primer instante, ¿no? Con una buena preparación y te diría, mira, para circular por este país hace falta quitarse esa ropa occidental y ponerse esta ropa oriental o africana. Hay que convertirse. Convertirse, si quieres hablar con el Señor, significa, y entonces a uno le explican lo que significa convertirse. Poner en las manos del Señor un corazón que sea arcilla, modelable. Tienes que estar dispuestas a donde has dicho digo, decir Diego. A donde has actuado de una determinada manera, actuar de otra distinta. Y tú con tus manos has moldeado una manera concreta de funcionar y tienes que estar dispuesto a poner en las manos del Señor un barro para que Él lo modele de otra manera distinta. Hay que nacer de nuevo. Tú te has imaginado que el trabajo era esto y hay que cambiar. Tú te has imaginado que tu familia era esto, tú has imaginado que tu vida era esto y ponerte las manos del Señor significa hay que nacer de nuevo. Vamos a empezar. Por eso, indudablemente todas las criaturas, lo mismo que necesitamos el oxígeno para respirar, necesitamos de Dios, es decir, de la luz, de la paz, de la felicidad, de la alegría. Pero a veces cuando nos acercamos al Señor nos chocamos porque no escuchamos siquiera lo primero que me está diciendo. Que tienes que cambiar. Tú has venido al curso de retiro con los prolegómenos que hayas venido, con las disposiciones previas que hayas venido. Pero no olvides esto. No olvides esto, lo veremos a lo largo del día de hoy en otras ocasiones. Porque si uno se olvida de que el primer paso para encontrarme con el Señor, no estrellarme con el Señor, tú no te has dado cuenta de que eso no solo pasa con el Señor, eso te puede pasar con tu marido, te puede pasar con un hijo, te puede pasar con un colega del trabajo, que él, me acerco a él porque y me estrello, me acerco y me vuelvo a estrellar. como un objeto que intenta entrar en la atmósfera y no entra con el ángulo oportuno y se revienta, se deshace o rebota con la atmósfera, que es una cosa tenue, ¿verdad, Dios? Pero suficientemente hostil como para que si no entro por el camino que tengo que entrar, no entro. Hay personas que, buscando al Señor, pues en estos días que tú y yo vivimos y a lo largo de todos los siglos y en el tiempo en el que el Señor en carne mortal estaba en esta tierra, al Señor se le acercan muchas personas y se acercan hasta el punto de que se hacen profundamente amigos del Señor. Y hay otras personas que se acercan y se estrellan. Y se estrellan. Quizá porque no habían oído estas advertencias previas de Juan el Bautista, que también el Señor explica de una u otra manera. Hay que volver a nacer de nuevo. Por eso en tantas ocasiones, cuando uno se quiere acercar al Señor, dicen, primero hay que confesarse. Confesarse. Confesarse es confesarse, es un sacramento. Dios te da la gracia para renacer de nuevo, diríamos, pero uno tiene que estar dispuesto a volver a nacer, a rectificar, a hacer rectos los caminos, a rellenar los barrancos y a aplastar las alturas, ¿no? Señor, yo necesito de ti. Te voy buscando, diríamos, de aquella manera. Si me quiero encontrar contigo, estoy verdaderamente dispuesto a renacer. Y no tiene nada extraño que me parezca muy complicada. A estas alturas, cuanto más tiempo ha pasado desde el momento en que nací, me parece más costoso volver a empezar, Dios, pero más necesario, más importante. Cuando me parece que es imposible, lo que estoy diciendo es hasta qué punto me es fundamental cambiar. ¿Y cuánto me sobra eso que me parece imposible de cambiar? ¿Qué obstáculo más grande para de verdad que el Señor, que es mi Salvador, me quite los pecados del mundo, yo quite eso que me parece que no hay posibilidad de cambiar? Claro que hay posibilidad de cambiar. Es más, eso cuanto antes cambie, mejor. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, que esta disposición inicial que nos enseñan desde chiquitos, ¿verdad? Vas a hablar con tu madre a ver en qué tono. Vas a hablar a ver qué le dices y cómo lo dices. A ver en qué tono pides las cosas, en qué tono manifiestas lo que necesitas, ¿no? Señor, lo que necesito, entre otras cosas, es que me ayudes a conseguir un corazón dócil, capaz de convertirse. Un corazón de crío. Así se lo dice el rey y profeta David después de un trompazo tremendo que se mete ahí. Y se da cuenta de que necesita un corazón nuevo, y así se lo pide al Señor, ¿sí? Infunde dentro de mí un corazón nuevo. Purifícame por dentro, según la muchedumbre de tu misericordia. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, convencido de que el tiempo y las energías que dediquemos a esta disposición inicial facilita después que el encuentro con el Señor sea no solo grato, sino eficacísimo, porque el Señor, cuando nos dejamos veramente modelar por Él, pues nos transforma y nos santifica, que es a lo que ha venido, a hacer de nosotros hijos de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.